Hola a todos y bienvenidos al octavo episodio del 2022 de Téngase Presente. Mi nombre es Marcos Falcone y seguimos adelante hoy con una entrevista a uno de los intelectuales más interesantes y también más escondidos a veces del liberalismo argentino e hispanoamericano, que es Alejandro Bongiovanni. Abogado, magíster en Derecho y Economía, magíster en Economía y Ciencia Política, hoy director de Fundación Libertad. Algunos lo recordarán por la entrevista que hicimos en abril de 2020, cuando muy pocas personas se animaban a denunciar la cuarentena como irracional, inmoral y sobre todo inconstitucional. Las circunstancias hoy son afortunadamente muy distintas y podemos hablar sobre otros temas. Alejandro, ¿sos optimista con respecto al escenario político argentino de cara a las elecciones del 2023?
Bueno, ser optimista en este contexto, con este nivel de carestía, de pobreza, con este nivel de conflicto social, luce un poco inapropiado, pero mentiría si no dijese que veo una luz de cierta esperanza en un hecho que a mí me parece muy posible, y esto es Argentina, y uno siempre tiene que saber que las cosas se pueden dar de una manera completamente distinta a la que uno piensa. Pero el hecho al que me refiero es que creo que está languideciendo el kirchnerismo. El kirchnerismo, ni más ni menos que el movimiento político más intenso, más dañino, más potente y por sobre todo las cosas más perdurables que tuvo el siglo XXI en Argentina. Un movimiento que va a terminar gobernando en 2023 tres cuartas partes del tiempo que pasó desde 2003 a 2023, que no solo generó un cataclismo económico, sino también social y político, y que creo yo nos hizo retroceder como sociedad en materia de conflictividad, en materia de haber permeado una narrativa descivilizatoria, si uno quiere. Digo, el kirchnerismo nos precarizó no solo económicamente, nos precarizó culturalmente, nos precarizó socialmente, nos volvió una sociedad más pobre, menos sofisticada. Nuestros debates son mucho menos sofisticados de lo que deberían ser. Y el kirchnerismo viene, o sea, yo recuerdo bien cómo fueron las elecciones de Cristina en 2007, sacando el 45% de los votos y muy lejos de una Carrió que tenía el 20 y pico, ni hablar de 2011, en la que Cristina sacó el 54% de los votos contra un segundo que venía atrás con 17 puntos, que era Hermes Wiener. Digo, ese enorme caudal de poder político, de poder económico también, durante el boom de las commodities, hoy se está desmigando, despedazando, desflecando en un populismo sin dinero, que vemos lo que es más... Es la pelea por lo simbólico sin el sustento material, ¿no? Discutamos quién están en los billetes cuando los billetes no alcanzan para nada. Entonces digo, parece que si todo sale relativamente bien, insisto, esto es Argentina y puede pasar cualquier cosa, estamos en las postrimerías del kirchnerismo, por lo menos como hegemonía. Y eso a mí me parece que es algo muy bueno. Entonces, en ese sentido me permito una luz de optimismo racional, como diría Matt Ridley.
Claro. Al principio de tu respuesta hablabas de que esto es Argentina, como tomando todo con pinzas. ¿Vos crees en la excepcionalidad de Argentina para explicar nuestro estado de cosas? ¿O somos más influenciados por el mundo en tendencias o ideas de lo que nos gustaría reconocer?
Bueno, todo país es excepcional y no lo es en cierto punto. Por supuesto, el pensar que somos completamente excepcionales es una forma de acariciarnos un poco el ego, o a veces es una forma de no mirar hacia los costados. Argentina no está exenta de bailar al ritmo de lo que pasa a nivel mundial. Digo, fuimos neoliberales, si se me permite un término inexacto, durante la época del consenso de Washington, y fuimos socialistas del siglo XXI, cuando el auge de la patria grande, del boom de los commodities, como dije hace un rato, de Lula, de Chávez, de Evo y demás siniestros personajes. Entonces digo, Argentina no va necesariamente a contrapelo del mundo o de la región en los movimientos, en los grandes movimientos políticos. Hoy, por ejemplo, estamos viendo que hay un emerger de movimientos políticos rupturistas, embanderados bajo la antipolítica, y tampoco creo que Argentina deba o pueda ser una excepción a eso. Creo que, como está pasando en varios países de la región y en varios países del mundo, quizá en Argentina también sucede. Digo, la excepcionalidad argentina es más un mito que nos gusta creer que otra cosa. Sí es cierto que a la hora de la política pública nosotros planteamos soluciones que muchas veces por lo menos sorprenden a varios amigos que tengo en otros países de América Latina. Me dicen, che, ¿realmente están planteando esto? Y sí, realmente estamos planteando esto. Nuestra inflación, por ejemplo, es bastante excepcional. Digo, sacando Venezuela, tenemos una inflación excepcional. Y sobre algo tan neurálgico como es la inflación, es lógico que giren otras excepcionalidades. Pero no somos ni una isla en el mundo, ni hay algo en nuestro ADN que necesariamente nos tenga que llevar a pensar que siempre vamos a ir a contrapelo de la realidad global.
Ahora, hablabas hace un ratito del kirchnerismo. Hablemos un poquito de la oposición. ¿Qué opinión te merece la oposición argentina en general y sobre todo los que se perfilan para suceder al kirchnerismo en 2023 si tienen éxito?
Bueno, yo creo que hoy me agarraste en un día relativamente bueno, Marcos, porque, a ver, yo a la oposición, no existe la oposición, es entelequia, ¿no? Pero, digamos, a la fuerza que está enfrente del kirchnerismo, la veo mucho mejor que antes. Bueno, hace un ratito mencioné los guarismos con los que ganaba Cristina en 2007 y 2011. Creo que hoy enfrente tiene una oposición que le balancea el poder y se lo balancea al punto tal de que lo demuestra en el Congreso. Y hoy vemos sobre todo un Congreso mucho mejor, mucho mejor. A mí me gusta mucho este Congreso. Por supuesto hay salvedades y no deja de ser representativo de una sociedad heterogénea, pero me parece que se volvió un poco más sofisticado el nivel. Se están desterrando algunos mitos de un sentido común que para mí no era adecuado. Hoy se habla sin tapujos de temas vinculados con la economía, pero también fuera de ella, que me parece que son muy positivos, y se hace una oposición mucho más férrea. Ojalá esta oposición, que empezó con un cambio de aire muy interesante en el Congreso de la Nación, desemboque en una oposición mucho más contundente, en una victoria contundente de la oposición en las presidenciales de 2023. Respecto a los candidatos, a ver, hoy hay un solo candidato lanzado oficialmente, que es Javier Milei. El resto todavía está como demorando, jugando con los tiempos para ver cuándo se lanzan. Creo que Javier puntualmente hizo un aporte fundamental, un aporte técnico que terminó moviendo placas tectónicas en la política argentina. Y me refiero al machacar una y otra vez con el entendimiento de la verdadera causa de la inflación. O sea, no olvidemos que no hasta hace mucho tiempo la inflación, que es algo que viene perdurando de hace décadas en Argentina, todavía podía ser asignada a la ambición de Coto o de los supermercadistas o de los especuladores o de intereses financieros o de países extranjeros y demás. El aporte que desde la comunicación hizo Javier Milei para que inflación sea sinónimo de emisión, sea sinónimo de financiación de un gasto público desbordado por parte del gobierno o de los gobiernos, obligó a cambiar la forma de hacer política. Obligó a que hoy el votante demanda cosas que antes no demandaba del mismo modo. Por supuesto, no sé si con esto va a alcanzar, pero a mí me parece que desde una cuestión técnica se hizo un cambio político importante. Después, como candidato político, me parece que tiene toda la potencialidad de abrevar en un malestar generalizado, también signo de la época. Recién hablábamos de la excepcionalidad argentina, en esto tampoco somos excepcionales, digo, hay un malestar generalizado, salimos de una pandemia cuya reacción fue completamente atroz, en muchos casos completamente desproporcionada, estamos en medio de una crisis económica que está fastidiando a mucha gente, digo, y la Argentina, bueno, viene de años de estancamiento de inflación. Entonces, es lógico que la gente esté muy enojada. Creo que ahí abreva mucho del potencial electoral de Javier Milei. Queda la incógnita de saber si va a poder armar equipos y cuadros que estén a la altura de las expectativas que genera en sus votantes o potenciales votantes. Falta mucho. Es cierto que la cuestión está muy... Tenemos todos una ansiedad tremenda. Estamos consumiendo encuestas y viendo los diarios y demás. Y falta más de un año todavía para las elecciones. Por el otro lado está, dentro de Juntos por el Cambio, está Patricia Bullrich, que también nada en la misma pileta de votantes un poco más enojados, enardecidos. En el caso de Patricia, los que buscan el cambio dentro del cambio que promete Cambiemos. Entonces los que todavía confían en que Cambiemos es un vehículo correcto, pero quieren cambiarle un poco la dirección o mucho la dirección. Entiendo que Patricia Bullrich está bastante bien en las encuestas y tiene también un desafío a la hora de poder mostrarse con dirigentes que estén a la altura de su nivel de aceptación popular. Después tenemos a Horacio Rodríguez Larreta, otro de los que están lanzados sin lanzarse oficialmente, que a mí me parece que espera que el año que viene no se hunda el centro político. Me parece que Larreta apuesta a abrevar en los centristas del PRO, en los radicales, en los lilitos y hasta quizá en una centroizquierda defraudada por Alberto. Yo creo, y puedo equivocarme y no sería la primera vez, que esa interpretación es errada. Yo creo que el centro político se va a ir hundiendo. Suelo decir que Rodríguez Larreta parece tocar el ukelele cuando la sociedad argentina está tocando heavy metal. Ahora, quizás estoy equivocado, quizás la gente en medio del caos y la crispación busca a alguien moderado. Si me preguntan a mí, no lo veo. A mí particularmente el elemento que me genera cierta suspicacia respecto a la candidatura de Rodríguez Larreta, por lo que veo en esta ciudad, no soy experto, estoy hace pocos años en la ciudad de Buenos Aires, pero veo como un ethos planificador que creo que es preideológico. Digo, acá en la ciudad de Buenos Aires es como que el Estado de algún modo tiene que participar en todo, en todo lo bueno. Si algo se pone de moda, el gobierno de algún modo busca formar parte o replicar estatalmente lo que sucede ahí, si hay algo bueno que sucede, y si algo malo pasa, aunque no sea del ámbito estatal, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca controlarlo, regularlo, prohibirlo. Es una concepción de Estado eficiente que a mí no me gusta. O sea, un Estado eficiente en un área propia del Estado, como es la seguridad, por ejemplo, me parece algo bueno. Un Estado eficiente en un área impropia del Estado me parece algo malo. Pero bueno, veremos qué sucede. La gran incógnita, dando vueltas en Juntos por el Cambio, por supuesto, la figura de Mauricio Macri, quien por supuesto mantiene su ascendiente dentro del PRO, pero que creo que todavía no terminó reconciliarse con el electorado. Por supuesto, su postura de persona que pretende ser rey o pretende ser hacedor de reyes condiciona tanto a Rodríguez Larreta como a Patricia Bullrich, un poco más esta última, pero aparentemente va a haber que esperar para saber si Mauricio Macri finalmente decide ser candidato o no. Hoy, en términos comunicacionales, parece ser que mejor maneja los tiempos porque puede administrar a cuentagotas su presencia, eligiendo selectivamente dónde va, dónde habla, sobre qué temas expide. Lo cierto, como colofón de esta pregunta se me hizo un poco larga, creo, Marcos, que estamos con un nivel de ansiedad que no se condice con lo mucho que falta para las elecciones del año que viene.
Está bien, estoy de acuerdo. Tenemos una sociedad un poquito enfermiza. Con eso de Larreta y el ukelele y el heavy metal me diste un título perfecto, así que muchas gracias por ahorrarme el trabajo. Pero para bajar un poquito por ahí al liberalismo, porque yo te considero un intelectual liberal, probablemente de los más lúcidos de Argentina y de América Latina, ¿qué opinión te merece el liberalismo más allá de, digamos, cómo está posicionado para las elecciones del año que viene? ¿Estás satisfecho? ¿Estás insatisfecho con cómo evolucionan las personas que se autodenominan como liberales, con el movimiento liberal, si querés, por lo menos desde la última vez que hablamos, de 2020?
Yo estoy muy satisfecho. A ver, primero gracias por el cumplido y es injusto. Se me ocurren 50 nombres mejores que yo para tener de referentes del liberalismo. Pero 50 nombres en Argentina, en América Latina se me ocurren 500. Pero el liberalismo nacional es, de nuevo, una entelequia, no existe tal cosa como el liberalismo nacional. Ahora, si vos me decís, che, de la última vez que hablamos, Marcos, las ideas liberales viajan con más velocidad, viajan en medios más robustos, se multiplican los referentes liberales de peso en los medios y en la política, sí, indudablemente. Y también se replica un ecosistema menos conocido, pero no por eso menos contundente, de un montón de tuiteros, influencers, proyectos de intelectuales, liberales en las redes sociales, en las universidades, los chicos en las escuelas y en las universidades empiezan a hablar sin miedo del liberalismo y empiezan a demandar otros autores. Entonces digo, viejos referentes liberales vuelven a ser revalidados. Eso también es algo bien llamativo. Entonces se le vuelve a pasar la franela al bronce de viejos referentes liberales que lo merecían. Entonces digo, para mí es indudable que hay un reverdecer de las ideas liberales en Argentina. Por supuesto, mezcladas con otras ideas y con los excesos de todo reverdecer ideológico y con radicalizaciones y con posturas maniqueas, injustas y demás. Pero digo, hay un zeitgeist, hay un cambio de época que creo y deseo que termine plasmándose en un cambio de gobierno. En un cambio de gobierno no solo que derrote al kirchnerismo, sino que tenga la mayor cantidad de estas ideas en las que creemos desde hace muchos años, en su seno y con la potencia para llevarlas adelante. Digo, hoy cuesta encontrar chicos de izquierda. Hoy cuesta. Cuando yo era joven era lo lógico, todos los chicos eran de izquierda. Yo no, pero todos los jóvenes eran de izquierda. Y eso, bueno, se debe a que la izquierda se agotó, se aburguesó, Stefanoni lo escribe magistralmente en su libro, se burocratizó, envejeció mal, y que las redes sociales permitieron una explosión de ideas no políticamente correctas, digamos, que pudieron romper algunos filtros de censura, autocensura, y hoy las cosas, las ideas están ahí, se pueden discutir con mayor libertad. Argentina se fue demasiado a la izquierda. El barco argentino estaba demasiado escorado a babor. ¿A babor o estribor? Creo que es babor la izquierda. Mi viejo me mataría así.
Ah, me mataste. Bueno,
supongamos que es babor. Estaba demasiado escorado hacia la izquierda. Ahora está cambiando algunos grados hacia el otro lado y me parece que es bienvenido. Es bienvenido porque hacían falta estos debates y creo que los liberales siempre tuvimos mucho para decir. Yo creo mucho en nuestras ideas, digamos. Así que me da mucha satisfacción ver que hoy se están materializando como nunca antes. Entonces me da mucho orgullo, me da mucha alegría y espero, como dije, que el cable transmisor de las ideas al gobierno sea lo más corto y lo más robusto posible para que podamos verlas plasmadas en políticas públicas, porque al final del día de lo que se trata es de hacer las mismas reformas en materia de políticas públicas que de las que vivimos machacando, reforma fiscal, reforma del sistema educativo, reforma del Estado, reforma del sistema de salud, reforma del sistema previsional. O sea, Argentina va a tener futuro si encara esas reformas. Para eso el liberalismo tiene mucho para decir.
Ahora, vos hablás de reformas que se tienen que hacer en el terreno de la política. Me voy a poner como abogado del diablo por un segundo, porque hay personas que dicen que detrás del ascenso del liberalismo, por lo menos en Argentina, está jugando un rol muy importante la antipolítica. ¿Esto es así para vos también? ¿Hay algún rol que juegue la demonización de la política en el discurso liberal?
Sí, es cierto, por eso dije, digamos, no existen los movimientos puros, ¿no? Siempre algún liberal le puede decir a otro liberal, vos no sos tan liberal, una persona izquierda le puede decir a otra persona izquierda, vos no sos tan izquierda, una persona derecha le puede decir, vos no sos tan derecha, y siempre hay hibridaciones y mezclas, ¿no? Y es verdad que cuánto hay de auge del liberalismo y cuánto hay de una antipolítica en nombre del liberalismo, bueno, no lo sé, es posible que haya de ambas cosas. A mí el discurso antipolítica, para mí, la antipolítica es una forma de hacer política. Lisa y llanamente, o sea, no existe no existe hacer política alegando antipolítica. El que hace política, hace política. Suelo usar una metáfora quizá un poco desafortunada, pero es el que hace política con la bandera de la antipolítica, lo entiendo, es una manera más, no es la que más me gusta, digamos. Tampoco voy a demonizar a los que hacen antipolítica, pero es el hombre que para levantarse a una mina que la engañó el novio, le dice, qué malo que son todos los hombres. Sí, te entiendo, los hombres son todos malos, entiendo que te hayan engañado, sí, entiendo tu dolor, entiendo tu enojo.
Espectacular.
Y en realidad se la quiere levantar. Entonces digo, flaco, no sos distinto a todos los otros, vos también querés hacer política, flaco, no sos distinto a todos los otros, vos también te querés levantar a la mina. Y está bien, no tiene nada de malo, porque la política no es una mala palabra. Levantarse una mina tampoco es una mala palabra. Pero la política no es una mala palabra. La política no tiene nada de actividad dañosa per se. Ahora, que digamos, che, en Argentina hay mucha mala política. Hay mucha política destinada a convertirse o a plasmarse en intereses corporativos que buscan, al final del día, que se perpetúen las condiciones de este subdesarrollo, de esta pobreza, de que no podamos exportar, de que no podamos comerciar, de que no podamos ahorrar. Bien. O de burocracia adiposa, grasosa, innecesaria. Bien, mala política. ¿Cómo se combate la mala política? Con buena política. No con antipolítica. Pero además, ¿qué es la antipolítica? Una vez que asumiste un cargo político, ya sos un político y está bien. No tiene nada, nadie debe avergonzarse por ser político. Debes avergonzarte por hacer mala política y ser mal político. Dicho esto, como liberal, sí creo que el ámbito de lo político no es infinito. O sea, como liberales tratamos de achicar el ámbito de lo que se discute en términos políticos. Si yo voy a comer con vos, Marcos, y tenemos que decidir dónde comer, no es una decisión que se tenga que hacer desde lo político. Bueno, entonces, digo, la tarea del liberalismo es achicar el ámbito de lo político, preservando grandes esferas de derechos y libertades individuales. Si yo decido si mi hijo come cereal azucarado o no, no pertenece al ámbito político. Yo decido si ahorrar en dólares o yuanes o bitcoins, no es un tema político. Yo decido si le quiero comprar maquinaria a un uruguayo o a un alemán, no debería ser un tema político. También yo decido si me quiero casar con María o con Juan, no debería ser un tema político. Bueno, creo que debemos achicar el ámbito de lo que se decide a través de la política, porque bueno, como decía Alberti, la omnipotencia del Estado es la negación del individuo. Ahora, lo que rompe con la mala política, lo contrario a la mala política, no es la antipolítica, sino la buena política. Yo creo que el liberalismo tiene que tender a ser buena política. Ahora, el poder siempre va a existir y la forma de administrar los conflictos del poder que siempre va a existir es la política. Entonces digo, yo creo en la política, creo en la política. Lo cual no significa avalar a cualquier político, menos cualquier político argentino, digo, que se entienda bien. Pero la antipolítica, de nuevo, es el muchacho que se quiere levantar a la señorita que fue engañada.
Ahora, sigo en modo abogado del diablo y me pongo en esta ocasión en el lugar de los que creen, y me parece que vos un poco aludiste a eso en la anteúltima respuesta que me diste, los que creen que hay en el resurgimiento del liberalismo una especie de conservadurismo escondido. A veces un nacionalismo medio católico, retrógrado. ¿Vos ves algo de eso también? ¿Ves el peligro de una reacción, si querés, antiliberal, pero que se hace pasar por liberal? ¿Te preocupa?
Hay, siempre la hubo. Cualquiera que lea la historia de Argentina va a saber que el nacionalismo católico integrista, o sea, vamos a entender bien, porque tampoco significa que uno por ser católico sea antiliberal, ni mucho menos, digamos, hay muchas líneas comunes. Ahora, los proyectos integristas del viejo nacionalismo católico de principios del siglo pasado son completamente antiliberales. Y eso está ahí, siempre estuvo latente en la sociedad argentina. En movimientos conservadores, como parte, como líneas internas del peronismo. Y hoy se disfraza un poco de liberalismo, también por reacciones. Que es paradójico, porque siempre el liberalismo fue enemigo, el enemigo número uno del conservadurismo iliberal o del nacionalismo católico integrista. Hoy existen, no me parecen ni mayoritarios ni representativos, pero digo, la guardia alta, como dice Gallardo. Hoy no creo que sea un problema. Digo, no creo que hayamos pasado el socialismo del siglo XXI a la derecha iliberal del siglo XXI. No lo creo. Sí me preocupa que todo se vuelve una cuestión identitaria. O sea, es cierto que la derecha le está copiando consciente o inconscientemente cosas a la izquierda. O sea, todo es identitario. Todo es identitario. Todo es gramsciano y denso en materia de comunicación y maniqueo y vos estás con nosotros, entonces o sos de los otros. Y como antes todos éramos fascistas, ahora todos somos comunistas. O sea, hay una locura ahí dando vueltas, de nuevo voy a recomendar de nuevo el libro de Stefanoni, porque me parece fantástico en este sentido, pero lo identitario al final del día, a mí me da la sensación, y quizá estoy equivocado, y quizá mañana tenemos que estar diagnosticando un problema distinto al de la Argentina, pero yo creo que, en primer lugar, no sé cuán relevante electoralmente termine siendo la derecha cavernícola, digo, o sea, uno puede ser centro-derecha, y eso no tiene nada de malo, digo, pero ahora, si vamos a la derecha cavernícola, no sé, O sea, Gómez Centurión sacó menos votos que el musculoso trasero de Cintia Fernández. Bueno, puede que hoy cambie eso y que hoy tengan muchos más votos, no lo sé. ¿Será un problema para el futuro? Digo, en Europa hay problemas por derecha. Hay problemas por derechas duras, completamente iliberales. Si yo estuviera en Hungría, estaría preocupado por la derecha, no por la izquierda. Acá en Argentina el problema hoy es el kirchnerismo. Mañana vendrá otro problema. No sé, yo no soy creyente, pero hay una cita en la Biblia que sí me gusta, que dice, a cada día le basta su aflicción. Bueno, los problemas de hoy son sacar el kirchnerismo del poder. Si mañana emerge una derecha integrista que quiere fusionar la iglesia con el Estado, estaremos ahí para combatirla. Hoy no es el problema, me parece.
Bueno, Alejandro, hemos hablado un poco de política partidaria, electoral, hemos hablado un poco de ideas. Me gustaría en ese marco preguntarte a vos, que sos director de Fundación Libertad, probablemente la fundación liberal más importante del país, por lo menos la más antigua, seguro. ¿Qué rol juegan las fundaciones liberales en la evolución del liberalismo en la política nacional? ¿Deberían inclinarse por un proyecto particular, por varios a la vez, hacer política educativa, si querés, abstenerse de la política partidaria?
Mira, a mí no me gusta mucho decir lo que deberían hacer otros. Los liberales estamos mandados a hacer para esa entretenida actividad de decir lo que otros deberían hacer. Menos otras fundaciones. Sí te puedo sacar un poco, como te dije, que hay 50 mejores que yo, 500 mejores que yo. La Fundación Libertad, me animo a decir que no hay tantas mejores que ella en Argentina, incluso en América Latina. Es afortunadamente una institución bastante importante, bastante relevante, bastante influyente, que tiene un éxito relativo, como todo éxito. Nosotros, puertas adentro, estamos mirando donde nos aprieta el zapato, o sea, siempre estamos diciendo, bueno, ok, pero esto al final del día no es tan bueno, no sirvió tanto, no tuvo tanto éxito. Ahora, la idea de la Fundación Libertad siempre fue ser un faro liberal para los grandes empresarios, para las pymes de nuestra región, para alumnos universitarios, para el sector político, servir de cable conector entre distintos actores del sector público y privado. Nosotros somos estrictamente liberales, nadie va a ver en nuestros discursos de los referentes de la fundación nada antiliberal jamás. Ahora, siempre tuvimos una idea de una fundación relevante y abierta. Y la verdad que lo hemos logrado. Hasta cierto punto, creo que tuvimos éxito en esa empresa. ¿Sirve mucho, poco, nada? No lo sé. Yo creo que logramos influenciar a mucha gente, que logramos educar a muchos jóvenes, que logramos encumbrar a muchos referentes. Y bueno, nosotros estamos satisfechos. Respecto a qué debería hacer, mira, nosotros siempre decimos lo mismo. La Fundación Libertad no es el proyecto, sino nuestro proyecto. Digamos, no dictamos cátedra a lo que vienen a hacer otros. Ahora, a la sazón hay entidades que se dedican más a la investigación, otras a la política partidaria, otras a la educación, otras más a lo mediático. Nosotros intentamos hacer pie en todas las áreas, a veces con más éxito, a veces con menos, pero estamos muy satisfechos. Habida cuenta también que nosotros intentamos influir en nuestra área geográfica natural, que es Rosario y la región de Rosario, pero también pusimos el pie en Buenos Aires y tratamos de nacionalizarnos. Y tenemos además un capítulo internacional, que es la Fundación Internacional para la Libertad, que trabaja en toda Iberoamérica. Entonces digo, abarcamos mucho, en algunos casos apretamos mucho, en otros menos, pero estamos muy satisfechos. O sea, de nuevo, no es para vanagloriarnos, sería un error hacerlo. Además, el éxito al final del día es que el país cambie, y nadie lo ha logrado. Pero creemos que nuestro aporte, nuestro grano de arena, pequeño o grande, nos satisface, digo, siempre estamos pensando cómo hacer las cosas mejor, pero ni nos vanagloriamos, ni tampoco nos ponemos el cilicio en la pierna y nos castigamos, porque creo que hacemos las cosas moderadamente bien.
Quiero cerrar con dos preguntas cortitas, y te las hago porque confío en tu criterio, porque además de ser un intelectual productor, sé que sos un gran lector. La primera pregunta es, ¿a quién deberían leer los liberales hoy? Y la segunda, porque me dijeron que estás escribiendo un libro, si nos querés contar de qué se trata. ¿De qué iba a ser?
Bueno, ¿a quién no deberían leer los liberales hoy? A nada que yo escriba, digo, lean gente mejor. Sí, estoy escribiendo un libro que intenta ordenar algunas ideas pero hay muchos chicos que me dicen, che, ¿qué se puede leer? O algunos, lo fantástico de este emerger del liberalismo, gracias a los referentes públicos del liberalismo, es que empieza a haber gente con inquietudes liberales en cualquier lado. Yo soy de Villa Constitución, un pueblo fabril, que básicamente es una fábrica y una municipalidad, y tiene escasa vida cultural, y me animo a decir que tampoco tiene una vida política muy bulliciosa. Y hoy encuentro chicos en Villa Constitución que en el club, en los asados, se acercan y dicen: che, ¿qué puedo leer de liberalismo? ¿Qué vi? ¿Qué vos estás con tal y tal? Che, ¿qué recomendame leer? Entonces estoy tratando de escribir, como me dijo Walter Castro, es el gran profesor rosarino, siempre dice: uno tiene que escribir para obligarse a estudiar, porque cuando deja de estudiar está frito. Entonces estoy tratando de ordenar ideas en un libro que no sé, probablemente se llame ¿Qué es esa cosa llamada liberalismo?, que es una forma de parafrasear el título del libro de Alan Francis Chalmers, ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, que bueno, fue una propuesta, me invitó Planeta a hacer un libro en este sentido y acepté porque, de nuevo, como digo, escribir sirve para volver a estudiar. ¿Qué deberían leer los liberales hoy? Cualquier cosa. Yo a los chicos los conmino a leer. Hace poco hablamos con Yashi Morales sobre la necesidad de que los chicos lean cualquier cosa, liberal o no liberal, pero que lean, porque la complejidad del fenómeno social no se puede resumir en un video, aunque hay gente que hace videos muy buenos. Por ejemplo, lo que hace Juan Ramón Rayo a mí me parece muy encomiable. Porque es sofisticado, digamos, es muy bueno lo que hace, pero no se puede aprender sobre ciencias sociales solo con videos o menos con tweets o con memes, digamos, que son formas entretenidas de divertirse y de dar algún mensaje, pero digo, a mí ya con que lean me alcanza. Mi liberal favorito, lo he dicho muchas veces, es Friedrich von Hayek, y en Argentina, por supuesto, Alberti, pero no me gustan tanto los anarquistas, los anarcocapitalistas, nunca me gustaron demasiado. Me gustan más los del liberalismo clásico y sobre todo los de la escuela escocesa, Smith, Hume, Adam Ferguson y el más contemporáneo, Friedrich von Hayek. Pero vamos, lean lo que les parezca, pero lean que leer hace bien y además es divertido. Digo, es una de las actividades más divertidas que uno puede hacer después de comer asado y probablemente tener sexo, ¿no? Así que lean, lean y lean.
Bueno, ahí se deja ver la influencia de Walter Castro, ¿no?, con la escuela escocesa. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vos, Marcos.
Y acá lo teníamos, Alejandro, entonces, que es un verdadero personaje, por cierto, si algún día lo llegan a conocer, pese a lo sobrio que se lo escucha. Si hay una cosa que detesto es usar el liberalómetro o decir qué tan liberal es uno u otro, pero yo conozco a pocas personas que tengan un liberalismo tan puro, si se quiere, como el de él, con tanta confianza en el orden espontáneo, en las personas, en las relaciones voluntarias, en todos los aspectos de la vida social. Y elijo creer, como solemos decir, todo lo que dice sobre la Argentina en términos ideológicos, y espero que en el futuro el liberalismo evolucione de la forma positiva en la que lo ha hecho hasta hoy, y con la guardia alta, como dice él, para divisar las amenazas, pero también con optimismo. Les agradezco a todos ustedes por haberme acompañado esta semana y los espero el próximo jueves con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.